Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre José Luis Olivares Conde. Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que en este caso de olvidada tiene poco porque es bien reciente. Lo que ocurre, como ya saben nuestros oyentes de aquí de este podcast, que nos gusta mucho también recuperar música antigua, música que ya la generación actual para nada la conoce y creemos que son músicas que nunca deben perderse. Hoy tenemos a un invitado aquí, además en persona, no es como otras ocasiones que traemos nosotros la historia de algún cantante, de algún músico. Hoy no, hoy lo tenemos aquí. Y además tengo que decirle a nuestros oyentes que este músico, esta persona que hoy va a compartir un buen rato con todos nosotros, ya lo tuvimos también en el podcast de libros y libretos, porque él es economista, pero es escritor y además también músico, así que vamos a saludar ya a José Luis Olivares Conde. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo, Kaki.
Fíjate qué cosas tan distintas, la economía, la música, la escritura, ¿verdad?
Sí, cómo es la vida, ¿verdad?
La vida. Pues sí, porque hay que hacer un poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de unas cuantas cosas, porque de mucho tampoco, ¿no?
Bueno, la verdad es que la vida, pues al final te lleva un poco por un camino que nunca es el que uno ha imaginado, ¿no? No es mejor ni peor, es diferente, y pues hay que aceptarlo, ¿no? También un poco.
Yo espero que hoy te sientas igual de a gusto que cuando estuvimos hablando del Canto del Cisne.
Ah, seguro que sí.
Que por cierto, ¿qué tal va la venta del libro?
Pues creo que bien. Tampoco me informa así puntualmente la editorial. Sí tengo alguna referencia de que creo que se está vendiendo bien. Hemos hecho ya 3 presentaciones. Hice una, la primera en la propia librería de la editorial, en Capitán Letras, en noviembre del año pasado. En diciembre me desplacé hasta el pueblo de mis padres, donde transcurren los hechos que cuento en la novela, por claro. Samanerva, que está en Huelva. Con el ayuntamiento organicé también en el Museo Vázquez Díaz una presentación muy bonita, muy emotiva. Y ahora en enero, en el distrito de Villaverde, también he presentado aquí en Madrid la novela. Bueno, cada mes, digamos, he hecho una presentación. A ver si puedo seguir con ese ritmo, digamos.
Bueno, es complicado, ¿eh? Seguir con ese ritmo.
Sí. No es fácil, ¿no?
Sí. Bueno, pues hoy cambiamos de tercio y les toca música. Así que vamos a decirles a los oyentes cómo empieza José Luis en esa parcela musical.
Bueno, pues realmente es que mi vocación artística desde niño fue la música. Realmente mi llegada un poco a la literatura, a la escritura, ha sido algo un poco accidental, como creo que ya te comenté, hicimos la entrevista. Yo siempre he sido una persona de vocación musical. Desde niño ya mostré un gran interés por la música, aparte también gracias a la discoteca que tenía mi abuelo paterno. Le gustaba mucho la música clásica y ponía música cuando yo estaba con él, sobre todo Beethoven. Entonces me empecé a aficionar un poco a la música. Pronto es verdad que me di cuenta un poco también de la facilidad que yo tenía para la música, digamos, el oído musical que tenía, y que sin saber leer partituras ni tener conocimientos de solfeo, pues era capaz de un pequeño teclado monofónico chiquitito que tenía de niño, pues empezar a sacar las canciones, incluso hacer pequeñas canciones mías, como pequeñas obras, ¿no? A partir de ahí, pues sí, ya poco a poco, en el instituto donde yo estudié, en el Ramiro de Maestu, sí asistí a unas clases de guitarra, que fue mi primer instrumento, así un poco formal. Di clases de guitarra clásica durante varios años. seguí componiendo, luego me compré otro teclado ya más grande, ya polifónico, en el que ya podía incluso hacer mis primeras composiciones, que empecé a grabar en cintas de cassette, de una forma muy rudimentaria al principio, evidentemente. Pues seguí con un autoaprendizaje, ¿no? De una forma autodidacta, aprendiendo los rudimentos de la música, ¿no? Del lenguaje musical, el solfeo, composición, ya con un teclado Yamaha, un teclado grande ya con forma de piano, digamos, con 88 teclas, con el que ya empecé un poco más en serio. Posteriormente, ya en el año 92, creo que recordar, ahí sí fue un punto de inflexión, porque ya adquirí un sintetizador, una grabadora multipista, digamos, en el que ya en ese instrumento ya pude grabar obras más complejas, con diferentes obras orquestales, quiero decir ya, con uh-huh. diferentes instrumentos, y ya la grabación ya era digital, ya pude empezar a hacer grabación de más calidad. Ahí ya me encarrilé un poco hacia la música. Yo empecé a recibir clases formales de música en una escuela de música aquí en Madrid, que no sé si seguirá todavía, o sea, una escuela de música Orfeo, que estaba en el Paseo de las Delicias, pues creo que sigue ahí todavía, y ahí recibí mis primeras clases ya, digamos, formales, con un profesor. Ya dejé de ser autodidacta y empecé a estudiar de una manera más reglada, un piano, solfeo, armonía, y mi primer profesor fue un compositor argentino que se llama Amílcar Bufano, que era vecino de mis padres, curiosamente, era vecino. Y ahí empecé un poco en mi formación musical, que luego, si quieres, te comentaré cómo siguió luego.
Más adelante, porque ahora vamos a escuchar música. Así que, ¿con qué pieza vamos a comenzar ese podcast?
He elegido una que me gusta mucho. Es de un álbum que hice homenaje a Juan Ramón Jiménez y uh-huh. a Platero y yo. Pues esta es una pieza orquestal también, evidentemente. No tiene nombre, ¿vale? Porque no les puse nombre. Fueron una serie de piezas inspiradas, sobre todo, por Platero y yo, pero no tiene específicamente un nombre. Se puede decir como Juan Ramón y Platero, digámoslo así.
Vamos a oírla. Thank you.
pues esta pieza, como os he comentado, pertenece a una serie de piezas inspiradas en la obra de Juan Ramón Jiménez, en Platero y yo. Luego esta pieza tuvo una, digamos, una utilización un poco diferente. Esta pieza específicamente le puse un título que se llama Música para Mateo, a través de una campaña que surgió hace varios años ya, de un niño que necesitaba, se llama Mateo, un niño pequeñito que necesitaba una médula, y entonces hizo una campaña de difundirla, digamos, en las redes y conseguir una médula para este niño. Se pedía a las personas que pudieran ayudar de alguna forma. Las personas pues lo hicieron cada uno, consigamos con su proceder. A mí se me ocurrió dedicar esta pieza y hacer un vídeo para ayudar a difundirlo, y ya se quedó como Música para Mateo, ¿no? O se puede encontrar en las redes, ¿no?
Claro. ¿Tú cómo te sientes más a gusto, interpretando o creando?
Es una buena pregunta. Yo creo que creando. Mi primera vocación siempre fue crear música. Lo único que luego es verdad que como mi medio de expresión fue el piano, pues lógicamente llegas a las partituras, llegas a la música para piano y ya empiezas a interpretar también piezas de otras personas, de otros músicos, evidentemente. Cosa que también es muy gratificante, ¿no? Debo reconocerlo. Y también siento mucha emoción, mucho placer al hacerlo. Durante muchos años yo he sido más creador que intérprete. El intérprete de piano tiene que seguir una formación muy específica. Lo ideal es que empiece muy niño, para que incluso en el plano del piano las manos se adapten un poco al instrumento. Y además es muy sacrificado, evidentemente. Yo nunca me he considerado pianista. Me he servido del piano como medio para componer, digamos, para interpretar mis propias obras y para componer.
Sí, por ejemplo, la escritura también requiere un orden, una regularidad. La música de un instrumento, eso muchísimo más. Eso tiene que ser todos los días y sí o sí, ¿verdad?
Bueno, evidentemente es como cualquier actividad en la vida. En este caso, cualquier actividad artística, por supuesto, trabajo, esfuerzo, sacrificio, y luego si uno tiene, digamos, talento, tiene un don, pues mejor, ¿no? Pero claro. Una cosa sin la otra se queda un poco cojo, yo creo.
Sí, totalmente. Eso es cierto. Tú después, sin embargo, estudias economía, porque entiendes que la música es complicado vivir de ella, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí. Digamos, mi llegada a la carrera de economía fue otro devenir en la vida que es un poco complicado explicar ahora. Digamos que a esos años, en los años cuando yo tomo la decisión de empezar a estudiar, no tengo muy claro que yo quiera dedicarme realmente a la música. Sí que la música va a formar parte de mi vida, una parte muy importante, que siempre va a estar ahí. No veía necesario, digamos, dedicarme a la música por completo.
Ya.
Entonces, pues yo efectivamente estudié la carrera de economía y empiezo con una actividad profesional que no tiene nada que ver con la música hasta el año 2004. En el año 2004, después de muchos años trabajando en el sector privado y por cuenta ajena, sí decido aprovechar de alguna forma mi formación, digamos, económica, empresarial, para emprender, para montar un negocio, para montar una empresa, y esa empresa ya lo vinculo con mi afición, digamos, con la música, y entonces creo una escuela de música. De una forma sí, ya de una forma empiezo a dedicarme un poco más a la música, aunque claro, no como intérprete, pero sí teniendo mi propia escuela de música, la Escuela de Música Madrigal, que se llamaba, desde el año 2004 hasta el año 2017, 13 años tuve esa escuela.
Vamos a escuchar otra interpretación tuya, ¿qué cuál va a ser?
Pues va a ser otra pieza también de esta serie de piezas de Juan Ramón. Son los que, digamos, con las que me siento más identificado. He explorado también, digamos, otro tipo de estilos musicales, pero siempre he vuelto un poco a este estilo que más me caracteriza. Te vamos a escuchar otra pieza.
Muy bien. Tampoco tiene título, ¿no?
No tiene título porque esta serie de piezas no lo explico.
Sí, exacto. Sí.
A los temas musicales me costaba mucho.
Muy bien, perfecto. Pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
normalmente, ¿qué ritmo te gusta a ti utilizar a la hora de crear?
No tengo preferencia. Sí, es verdad que lo que te he comentado, que de mi cuaderno, digamos, de música, de composición musical, hay diferentes estilos. Son también muchos años dedicados a componer, incluso obras solamente para piano. Una de ellas, precisamente, gané un concurso de piano.
¿Ah, sí? ¿Con cuál?
Pues con una que es precisamente también dedicada a Juan Ramón Jiménez, se llama Platero, ese es el título, Platero en el cielo de Moguer, que es uno de los capítulos de, uh-huh, de Platero y yo. Entonces, pues estando ya con mi proyecto de la Escuela de Música, se celebra un concurso de piano. El concurso me parece que se llamaba Fidelio Música, concurso Fidelio Música para composición, y con esa obra pues quedé ganador del
certamen.
Efectivamente. Luego es verdad que incluso tuve mi propio grupo musical, pues te decía lo de los diferentes estilos.
Bueno, es que claro, has abarcado todo.
Sí, un grupo musical formado por profesores de mi escuela de música y por mí mismo, y ofrecimos durante varios años diferentes conciertos en Madrid, muchos centros culturales en Madrid, sobre todo en el distrito de Villaverde, que estaba muy vinculado, incluso en Segovia ofrecimos algún concierto, en colegios, en centros culturales. El grupo se llamaba Carrusel de Papel.
Anda, fíjate. Curioso
también,
el título.
En mi blog también están los temas que hicimos. Conseguimos incluso grabar una maqueta muy profesional con un profesor que conseguimos que conocíamos de formación profesional en un instituto Puerta Bonita, Manchel. Y bueno, pues él se ofreció como prácticas en su clase de imagen y sonido a que nosotros grabáramos con sus alumnos una maqueta musical. Y hicimos una grabación muy profesional. La verdad es que quedó muy bonito, muy aparente, ¿no? Formé un dúo también con una alumna muy aventajada de canto de mi escuela. El grupo se llamaba Aide y también ofrecí recitales de piano y voz, o piano y canto, en diferentes centros culturales también de Madrid, efectivamente.
¿Nunca te has apartado de la música clásica?
Bueno, la verdad es que sí. Por eso te decía lo de los estilos. Si uno se acerca un poco a la música que tengo colgada en mi blog, dejaré el enlace.
Sí.
Pues ahí hay diferentes estilos, efectivamente. Algunos son más tirando a música más clásica, incluso cuartetos de cuerda. Me gustó componer para cuartetos de cuerda. Hice una serie de composiciones para cuartetos de cuerda, para piano solo. Esta música que hemos escuchado, referente a la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, sí tiene un cierto estilo clásico, vamos a decirlo así. Pero luego es verdad que también indagué un poco pues con música más rítmica, digamos más tirando a moderna, por decirlo así. Aunque es verdad que no me siento tan a gusto, por decirlo, tan cómodo.
Ya,
¿verdad?
Claro.
Simplemente era una cuestión de investigar y hacer otro tipo de música, claro.
Claro, sí. Bueno, pues ¿qué pieza vamos a oír ahora?
Pues mira, ahora vamos a escuchar una tercera pieza de esta serie de obras referidas a inspiradas por Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, pero también que os guste.
Bien, pues vamos a oírla.
Thank you.
espero que os haya gustado esta pieza. Como ya os he comentado, las tres piezas que hemos escuchado tienen, digamos, un aire parecido, puesto que casi todas ellas están referidas a la obra de Juan Ramón Jiménez, inspiradas por ella. Por lo tanto, he querido conservar un poco una cierta homogeneidad en las piezas. Es casi todas en la misma. Y bueno, son piezas un poco evocadoras, ¿no?, de esa obra de Juan Ramón.
Preciosa, por cierto. Nuestro premio Nobel. ¿El Ayuntamiento de Moguerta ha hecho algún reconocimiento, José Luis?
No, que yo sepa no, vamos, no tengo conocimiento. Con el Ayuntamiento de Nerva sí, el Ayuntamiento de Nerva de mi pueblo en Huelva, pero por la otra faceta mía, por la faceta literaria.
Literaria, claro.
Efectivamente, pues sí, ahí ya te comenté que hice la presentación, quieren hacerme una entrevista este año para una revista cultural que editan todos los años en el pueblo. Y ahí sí, en la faceta musical, no sé si incluso el Ayuntamiento de Moguer tiene conocimiento.
A lo mejor ni lo sabe, fíjate.
Claro, seguramente de que yo he dedicado una serie de piezas musicales a Platero y yo. Claro. Yo creo que no tiene conocimiento, me da la sensación seguramente.
Normalmente estas obras, ¿tú tenías ya en mente el hacer este compendio de obras dirigida a Juan Ramón? ¿O te fueron saliendo así, haces una y dices, ah, pues mira, ahora voy a hacer esta otra, tal?
No, realmente yo siempre quise hacer un conjunto de obras inspiradas por Platero y yo, que es una obra que desde niño me encantó.
Hombre,
¿no?
Es que es tan bonita.
Y entonces me parecía muy inspiradora, ¿no?, para la música. Quizá la única obra, digamos, en la que yo me ha servido de inspiración. Luego, el resto de mis obras musicales no han tenido una inspiración concreta, literaria, ni específica. Simplemente han surgido, como dices tú, pues diferentes etapas de la vida, que, bueno, pues en algunas etapas te apetecías escribir para cuartetos de cuerda, o escribir música más instrumental, o más alegre, o más triste, o más evocadora. En el caso de la obra de Juan Ramón sí fue un proyecto más específico que está orientado a Platero y yo, efectivamente, sí.
¿Y en el momento presente qué tiempo le dedicas a la música?
Pues mira, la respuesta es un poco desilusionante porque desgraciadamente en los últimos años me he apartado, muy a mi pesar, me he apartado un poco de mi faceta musical, en parte porque he estado muy volcado en la faceta literaria.
Claro, claro.
Es una disculpa, porque podría perfectamente haberlas compaginado.
No, pero es muy difícil abarcarlo todo, bueno, José Luis. Las horas es que no alcanzan, ¿eh?, para hacerlo todo lo que queremos.
Sí, sí. Bueno, es verdad. Yo tengo una buena amiga que dice que le faltan horas al día.
Claro.
Que necesitaría días de más horas, ¿no? Pues a veces pasa un poco eso.
Sí.
Pero bueno, yo creo que es... Bueno, puede ser una excusa, ¿eh? Quiero decir, son diferentes momentos de la vida. Y ahora mismo, pues, me apetece más escribir. No renuncio, por supuesto. Y sé que con el tiempo volveré a acercarme a la música, a tocar el piano, a componer, porque es una actividad que me produce una gran satisfacción y me apetece hacerlo, sinceramente. Pero bueno, todo llegará a su momento.
Tú, que también eres escritor, ¿entiendes que la música puede estar compaginada con la escritura?
Bueno, desde luego, sí. Fíjate que, curiosamente, la escritura de mi primera novela, El canto del cisne, yo necesitaba, cuando ya la fase final, estaba ya, digamos, una vez terminada toda la fase de documentación y estructura de la novela, etc., cuando ya directamente estaba escribiendo la parte ya final, digamos, necesitaba música para inspirarme, para poder viajar, ¿no? La novela histórica, ya te comenté, viajar a esa época y sumergirme en la historia, y siempre a la misma música. Eran los nocturnos de Chopin.
Ah, qué bonito. Es que
todos los días,
qué maravilla.
Me ponía de una forma disciplinada, a las 9 de la mañana, los nocturnos de Chopin, y una vez que ya empezaban a sonar, el primer nocturno, era muy fácil para mí ya trasladarme a ese pueblecito de los años 30, de Huelva, y empezar y retomar la historia donde la había dejado el día anterior, ¿no? En ese caso, la música fue un conductor necesario. En mi caso, sí, totalmente.
Sí. A las familias que los hijos quieren hacer música y que los padres son reacios y tal, ¿tú que lo has vivido desde niño, qué les dirías?
Pues mira, no solo lo he vivido desde niño en mí mismo, sino con mi escuela de música, donde han llegado muchos niños con vocación musical y muchos padres que en algunos casos, pues sí, han sido un poco reacios. En general, no. La verdad es que debo decir que la mayoría de los casos estaban muy, muy atentos y eran muy condescendientes con esa vocación de sus niños. En algunos casos era al contrario, eran niños que no querían estudiar música y los padres, a lo mejor porque es lo que hubieran querido hacer de niños ellos, llevaban a sus hijos a eso, pero no. Yo creo que es una actividad muy positiva para los niños. Hay muchísimos estudios que demuestran, ¿no?, la efectividad de los estudios musicales. En otros países de Europa están mucho más institucionalizados que aquí en España. Los niños en la enseñanza reglada estudian un instrumento. Yo me acuerdo de una profesora rusa que tenía yo de piano en la escuela, nos comentaba siempre que ella cuando estudió en Rusia, no música, sino cuando estudió la enseñanza arreglada, una de las asignaturas era un instrumento musical, que aquí es sorprendente, ¿no? Aquí es algo como accesorio, una clase, digamos, extraescolar.
Vamos, sí, 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 cultura musical, pero nada, y si quiere un instrumento...
En otros países, efectivamente, pues está dentro de la enseñanza reglada, de la enseñanza importante, ¿no? Fíjate. De la música.
Maravilla.
Bueno, quizá estamos un poco todavía, un poco lejos, ¿no?, de llegar a eso, seguramente, sí.
No, y además, como se ha demostrado que la música como terapia es muy importante para muchas enfermedades, ¿eh?
Efectivamente, ya le han puesto incluso un nombre que se llama musicoterapia.
Exacto.
Musicoterapia, exacto. Para muchas enfermedades, para niños con problemas de aprendizaje.
Efectivamente.
De déficit de atención. Nosotros en nuestra escuela de música teníamos una musicoterapeuta, una profesora que era psicóloga y era además profesora de fagot y había estudiado musicoterapia. Y efectivamente, pues ella tenía una asignatura en la que ayudaba a niños con diferentes tipos de dificultades o de deficiencias o discapacidades con la música.
Bueno, y tú comenzaste con el piano porque tenías ese teclado. O sea, si hubieras tenido una guitarra a mano, habrías hecho toda esta composición y demás con guitarra. ¿O es que el piano te atrae?
Es una pregunta que no sabría responder. Cuando yo empecé de niño en EGB a estudiar música, como la mayoría de la gente ya me da recordará, se estudiaba con la flauta de pico.
Con la flauta de pico, claro, claro.
La flauta dulce.
Eso es.
Fue solamente mi primer instrumento. Luego es verdad que sí, en el instituto donde yo estudié, en el Ramiro de Maestro, ya sí me apunté a clases extracurriculares de guitarra, pero porque no había piano seguramente, vamos.
Claro.
Si no había piano. Me llamó la atención el piano desde de pequeño, ese instrumento, las teclas, ese, no sé, me fascinó la imagen del piano, lo enriquecedor que puede ser. Luego ya, pues sí, empecé con un teclado pequeñito, que fui ampliando, como ya te he comentado antes, hasta que ya tuve mi piano, de verdad, claro.
Claro, claro. El Ramiro de Maestro, estuve ahí en la calle Serrano, ¿no?
En la calle Serrano.
Es que ahí estudió mi marido también.
Pues ahí empezó mi periplo, mi viaje.
Sí, por eso lo conozco muy bien. La verdad es que es una maravilla. ¿Con qué pieza vamos a finalizar este podcast?
Por eso terminar con una pieza un poco diferente, o bastante diferente a las otras tres, un poco por cambiar un poco,
claro,
que no se encasille, digámoslo así. Que es una pieza de un conjunto de obras que llamé el Apocalipsis. Tienen una temática diferente, tienen una tonalidad diferente, tienen una fuerza muy diferente, son obras más potentes, más fuertes, con más fuerza. En un momento seguramente de mi vida, no lo recuerdo ahora bien, en la cual pues estaba un poco, necesitaba a lo mejor esa inspiración de temática diferente, ¿no? No recuerdo exactamente el motivo del Apocalipsis, pero seguramente pues sería mejor por algunas noticias de una guerra, alguna noticia que viene a televisión o algo. Entonces pues ahí surgieron una serie de piezas que se llaman así el Apocalipsis. Son nada pesimistas, ¿no? Ni agoreras. Bueno, es una música muy diferente. Entonces vamos a escuchar una de las piezas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
lo mismo que has creado, has compuesto diferentes piezas en atención a unos escritos, ¿no? Como es Platero y yo, ¿has compuesto alguna cosa dedicada a alguien, a la persona?
Pues la verdad es que no. Yo voy a ser sincero. Supongo que debería decir que sí.
Bueno, claro, es que no. Es que no, ¿verdad?
No. La verdad es que si eres sincero, como ya te he comentado, mi labor compositiva hace ya años que no la he retomado. Yo espero poder retomar algún día. Entonces estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Esos años, pues no. O por lo menos conscientemente, debo decirlo. Conscientemente
claro.
No. Conscientemente seguramente sí. Por supuesto que sí. Tal como te he comentado antes, que fue la inspiración de Platero y yo,
sí.
Yo tenía muy claro que quería hacer una serie de obras dedicadas a la obra de Juan Ramón. No te podía decir, pues, dedicado una obra a mi madre, o a mi mujer, o a mi abuela,
sí.
O a cualquier persona de mi vida. No se me ha dado el caso.
Claro, lo mismo que el libro El canto del cisne va dirigido a tu padre, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso por un motivo muy claro.
Claro.
Porque mi padre, gracias a su memoria y a sus recuerdos, que me facilitó esa historia que yo cuento en la novela, que
exacto.
La verdad es que tiene una motivación muy clara, efectivamente.
Sí. De todas formas, José Luis, no te preocupes, que como el común de los mortales siempre dice, bueno, cuando uno se jubile ya tendremos más tiempo, ya haremos todo lo que no hemos podido hacer antes, ¿no?
Imagino que sí. Antes de jubilarme yo creo que voy a volver a la música pronto. Algo me dice que va a ser pronto.
Ay, qué bueno.
A componer, a tocar el piano y me va a acompañar la música como tantos años en mi vida lo he hecho.
Bueno,
yo espero que sea pronto. ¿Sí?
Cuando yo ocurra, acuérdate de nosotros, ¿eh?
Sí,
porque tenemos que dar la primicia a nuestros oyentes.
Perfecto, sí, así lo hago, por supuesto.
Pues, coméntanos dónde pueden los oyentes contactar contigo. ¿Algún correo, alguna página o algo como tú veas?
Sí, pues hay una página de internet que se llama Música para Vivir. Yo ahora te dejaré el enlace para facilitarlo. Donde ahí, pues sí hace tiempo que me apetecía colgar un poco, dejar un legado, digamos, de toda mi faceta musical, para que estuviera de alguna forma agrupada y disponible, ¿no? Entonces ahí están vídeos de mis actuaciones musicales, con Aide y con Carrusel de Papel, tocando el piano, como te he comentado antes. Están prácticamente todas las obras que se pueden escuchar, las obras musicales, de Platero, del Apocalipsis, los cuartetos de cuerda, etcétera. También algunas partituras subí, fotografías, un poco todo mi periplo, todo mi viaje musical está condensado ahí un poco en esa página. Y bueno, si quieren escribirme o algo, pues directamente a mi correo, que es mi nombre y los apellidos, joseluisolivaresconde@gmail.com.
Perfecto, bien fácil. Pues ahora vamos a dar los nuestros, que por un lado es el correo, que es platicando@iberoamerica.com. Y el Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Me ha encantado todo este rato que ha estado contigo charlando, José Luis.
Ha sido genial. Me lo he pasado muy bien también.
Pues eso hay que repetirlo, así que bien con la escritura o bien con la música. O a lo mejor te pones a pintar, quién sabe.
Van a ser muchas artes, yo creo.
Así que, pues nada, agradecerte todo este rato que has estado con nuestros oyentes, José Luis, y a los oyentes también por escucharnos claro. Semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el miércoles próximo a iberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Si la música dejara de existir,
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.